At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo asustó? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Hoy nos acompaña Sole Jiménez, que cumple 40 años de exitosísima carrera. Yo digo, Cintia, que Soledad Jiménez y Tania Libertad son las mejores voces femeninas que hay en el planeta Tierra.
Sí, muy maravillosas voces y luego acompañadas también de grandes artistas como Joaquín Sabina y eso, pues qué mejor, doctor, ¿no? Qué buenos
40
duetos.
Años de trabajo. Bueno, hoy tenemos mucha información. Fíjense que la defensa de Ovidio y Joaquín Guzmán López confirmó efectivamente que tienen un acuerdo con los Estados Unidos, lo cual ya se sabía o se sospechaba. El Chapo Guzmán pide un nuevo proceso, un nuevo juicio, bajo el argumento que fue extraditado ilegalmente a los Estados Unidos. Hoy enterraron en Chiapas a Marcelo, al padre Marcelo Pérez. Pérez fue asesinado el domingo en San Cristóbal de las Casas. ¿Qué le quiero decir? Que hoy salió la encuesta nacional de seguridad pública urbana. 59% de la población de 18 años o más tiene miedo, se siente inseguro en su ciudad. En el caso de Tapachula, Chiapas, 92%, o sea, todo mundo. Y en el caso de la capital, 86%. Es la situación que ya platicábamos de la misma de Chiapas el viernes, ¿no? Esta tensión, hay mucha gente que habla ya de una probable guerra civil en Chiapas. Es una situación muy tensa. De todas maneras, cuando 92% de la gente tiene miedo, pues tienes un desastre. Claro, a nivel nacional es un 58%. 8.6 y en el caso de las mujeres sube hasta 64%. 2/3 de las mujeres viven con miedo en este país. Si eso es un éxito en materia de seguridad, yo no sé qué decirle, que podría ser un fracaso. Hay otros temas. El Pleno de la Suprema Corte rechazó aprobar el proyecto de presupuesto para el Alto Tribunal para el 25 que presentó la ministra Norma Piña. También advirtió que los derechos humanos están en riesgo cuando un poder no puede ser contenido. Toda una polémica por, como usted sabe, la presidenta de la República decidió no solamente no acatar una decisión judicial, hoy volvió en la mañanera con un expediente completo de lo que ellos llaman desde el Ejecutivo excesos del Poder Judicial. Hoy iniciaron las mañaneras de los jueces como un ejercicio de derecho de réplica a la comunicación del Ejecutivo. Por supuesto, platicaremos del tema. El dólar 20.51 y échele un galgo. Armida Zúñiga Estrada fue nombrada titular de Cofepris. Finalmente tenemos titular de Cofepris. En otros temas, bueno, pues el día de hoy se dio a conocer que quien fuera presidente de el Perú ha sido efectivamente designado como culpable. 20 años le tocan por el caso de Brecht, a quien se hacía llamar el Inca. Decía, voy a rescatar al Perú. Fíjese usted en lo que lo rescata. En otros temas también, Zelensky aseguró que cerca de 10.000 soldados norcoreanos están siendo preparados para sumarse a las tropas rusas. Bueno, platicaremos de todo esto y más después de la pausa. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, seguimos con la información. Le comentaba que hoy salió la ENSU, Encuesta Nacional Seguridad Pública Urbana. 58.6% de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad. 64% de las mujeres se siente insegura. Las ciudades más inseguras son Tapachula, 92%, Naucalpan, 88%, Fresnillo, 89%, Ecatepec, 87%, Irapuato, por ahí anda, y Tuxtla Gutiérrez, 86%. Interesante ver qué es lo que le da miedo a la gente. Lo que más miedo da sigue siendo ir al cajero automático. Prácticamente, pues se considera un riesgo para, fíjese, en el caso de las mujeres, 75% tiene miedo. Eso, el transporte público, parece mentira que no se logre controlar. Digo, yo entiendo que un gobierno no puede controlar todo, pero que el transporte público no se logra poner en orden, las carreteras también son una fuente de pánico. 57% tiene miedo de ir en carretera. Y bueno, pues hasta en los centros comerciales el 32% tiene miedo o cree que le puede pasar algo. Una percepción muy, muy diversificada a lo largo del país. Digo, hay comunidades que tienen, por ejemplo, San Pedro Garza García, solo el 13% tiene miedo, frente al 90+% de Tapachula. También Tampico tiene muy buenos números, 20%. En el caso de Mérida, tradicionalmente la tenemos en torno a 24%. Aquí en la capital, la demarcación gobernada por la mafia inmobiliaria, ¿cómo le llaman? El cártel inmobiliario sigue siendo la más segura, 17.5%, y no acabo de entender qué pasa, ¿no? Vas a la del Valle y te sientes seguro y te mueves a Coyoacán y sube a 41%. Si vas a Xochimilco, la percepción de inseguridad aquí mismo en la capital te sube a 72%, lo cual es pues difícil de seguir. ¿Por qué? Porque es la misma continuidad. En Benito Juárez, le decía, es la más baja de toda la capital de la República. En Cuauhtémoc, 51, en Venustiano Carranza, 45, y en Gustavo Amadero también tenemos un número similar. En fin, variaciones muy, muy importantes en el país. Caso de las ciudades de Guanajuato, tanto León como Irapuato reportan, en el caso de Irapuato, 87% de percepción de inseguridad, y en el caso de Acapulco, pues baja un poquito, está en 74% la percepción de inseguridad. Son los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Bueno, yo no sé si esto sea culpa de Calderón o de García Luna o de no sé de quién, pero claramente por lo que tenemos es que no ha habido una variación significativa en dos sexenios. Veo la ENSU, van levantándola desde principio del gobierno de Peña Nieto. Ya terminó Peña Nieto, ya terminó López Obrador, y la gente sigue con miedo. Y sigue con miedo en estas prácticas cotidianas. No le estoy diciendo ir al antro a las 3 de la mañana, no. Tomar el transporte público, ir a retirar dinero a un cajero, son cosas que la gente considera tremendamente riesgosas. Bueno, yo creo que una cosa importante es ir reduciendo esta percepción de inseguridad. Juan Antonio Jiménez, te saludo.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la propuesta del presupuesto para el 2025 que presentó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Durante la sesión privada que se realizó este lunes, la también titular del Consejo de la Judicatura Federal presentó un proyecto que contempla recursos por 5.922 millones de pesos, lo que representa un incremento del 10.9% con respecto a este año, cuando se autorizó un monto de 5.787 millones. Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz cuestionaron varios temas de la propuesta de Piña Hernández, como los seguros privados para gastos médicos mayores y el de la separación individualizada, los cuales señalaron están prohibidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana. También pidieron que se detallaran las razones por las cuales se propone destinar 1,000 millones de pesos al presupuesto operativo, que implicaría un alza de 8.2%. En tanto, el rubro de proyectos contempla recursos por 104 millones de pesos en lugar de los 57 millones que se canalizaron este año. Las ministras señalaron que la titular de la Corte omitió cualquier previsión sobre la reforma judicial, que incluye medidas como la supresión de fideicomisos, el ajuste de sus sueldos y el de sus altos funcionarios para que no excedan el de la persona titular de la Presidencia de la República. Ante estas observaciones hechas por las juzgadoras, Norma Lucía Piña se comprometió a reelaborar su propuesta y presentar una nueva en la sesión de este martes 22 de octubre. Doctor, el reporte.
O sea, mañana.
Mañana tendremos un nuevo proyecto para el presupuesto 2025.
Y no les gusta lo del seguro de, digamos, separación del cargo, pero si les dicen si defenderían o no el seguro de desempleo, yo estoy seguro que les encantaría y dirían, es un derecho fundamental que alguien que pierde su trabajo, pues tenga un seguro y lo compense, ¿no?
Pues sí.
Pero dicen, pues, si están corriendo aquí todos, estamos en contra. Bueno, yo solo subrayo una cosa, los que mandan, los que tienen alguna responsabilidad en la vida, su primera obligación, o sea, para poder mandar, es proteger a los que trabajan contigo. Aquí están diciendo, estoy votando en favor de que ustedes no tengan seguro de desempleo. Los vamos a echar, pero no les vamos a dar seguro, para que sepan que estamos con ustedes con mucho cariño. Bueno, te mando un abrazo.
¿Pero qué tal las campañas, doctor?
No, pues ya están en campaña, pues ya están diciendo que ellas van a gastar menos. ¿A costa de qué? De no darle a la gente su seguro de retiro. Es decir, te vamos a correr, pero pon buena cara, porque ya viene el nuevo Poder Judicial. Bueno, pues cuídate.
Gracias, buenas noches.
Y si le decía que en el expediente anterior, en el expediente de seguridad pública, pues el gobierno actual pues no le va a echar la culpa al anterior, ¿no? Porque están edificando el segundo piso, le echarán la culpa a Calderón, a lo mejor es de la Madrid el culpable de la situación de seguridad. Pero cuando veo los lineamientos y acciones de vida saludables, me pregunto, bueno, y la hoy gobernadora del Estado de México y la anterior secretaria, ¿se fueron de vacaciones todo el sexenio? Así de plano. Porque cuando me pone Mario Delgado hoy en la mañanera el tema del diagnóstico alimentario, dice, a pesar de la existencia de lineamientos de salud alimentaria, es decir, la legislación que ellos aprobaron, en el 98% de las escuelas dan comida chatarra. O sea, la Secretaría de Educación se fue de vacaciones, tomaron un sabático. 95% bebidas azucaradas. Refrescos 79%, 77% tienen venta externa de productos chatarra, se ponen ahí a vender chicharrones y todo lo demás. Lo que sí ha bajado es la publicidad de comida chatarra, esa sí bajó a 25%. Y entonces uno se pregunta, ¿entonces el gobierno está pintado? Pintado, absolutamente. Pues si tienen 98% de venta de comida chatarra, dices, bueno, ¿para qué legislan si de todas maneras no van a hacer nada? Fíjese la problemática del sector en México. 5,700,000 estudiantes de 5 a 11 años tienen obesidad. Y 10.4, o sea, 10 millones y medio de estudiantes de 12 a 19 años tienen obesidad. El consumo de azúcares, pues dicen que la ingesta es muy alta. 7 de cada 10 escolares y 5 de cada 10 adolescentes son inactivos. O sea, se la pasan sentados bebiendo refrescos y comiendo charritos o sabrá Dios qué cosa. Son datos del gobierno actual, evaluando por tanto lo que hacía el anterior. Yo subrayo, pues aunque cobren poco, pero pues si no haces nada, de todas maneras sale muy caro. Dice que el modelo neoliberal convirtió en mercancía derechos como la educación, la salud y la alimentación. Pues en este caso no entiendo muy bien a dónde fueron. Bueno, creo que vamos a tener que hacer una pausa en un momento más, pero bueno, le comento que hay más datos sobre esta encuesta. Dicen que tienen que impedir la venta de alimentos ultraprocesados, pues el gobierno son ellos, y dicen que para el 2030, ahora sí, al final de efectivamente esta administración, la mayoría de las escuelas contarán con bebederos. Hay que incentivar la construcción de bebederos a través de la escuela es nuestra. Entonces, literalmente estamos empezando el sexenio y todo el anterior. La pregunta es, ¿y qué se hizo en esa materia? Pues te dirán, sentamos las bases de etiquetas y cosas más. De eso sí también va a haber una estrategia de comunicación. Va a haber recetarios de alimentación saludable, económica y guías de orientación para el buen comer. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues el doctor James Gorman fue designado presidente de Disney, empresa que anunció una reorganización de su consejo de administración.
No, mira, un gran amigo mío.
¿Sí?
Gorman, claro.
¿En serio?
Tomamos café seguido. Todos vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Cintia, me tienes que defender. Ya Sandrita me está regañando que quiénes son los responsables de que los niños no tengan actividad o beban refrescos en vez de agua.
Pues sí, doctor,
defiéndeme, es que... digo, no podemos decir, porque vivimos sí. en esta época, de que tenemos el mejor pueblo del mundo, el más politizado, el más sabio. O sea, nadie se atreve a decir, oye, los padres y las madres no se dan cuenta que desayunan a sus hijos, o los mandan desayunados, dirán, bueno, hay muchas madres que trabajan. Yo estoy de acuerdo. Deberíamos tener escuelas de tiempo completo. Un país que tiene 9 billones de pesos de presupuesto y está gastando en las cosas que no hacen falta, debería tener suficiencia para decir, oiga, tiempo completo, y los niños que no tengan posibilidad de ir desayunados, que les den de desayunar en las escuelas bien, no estén regañando. ¿Por qué pide charritos? Pues son los hábitos nacionales. Vea usted, digo, aunque se enoje Sandrita conmigo, Cintia, así es la vida. Aquí están comiendo charritos hasta cuando no deben. A los niños les deben decir, a ver, ¿tú desayunas? ¿Tú qué desayunas habitualmente?
Pues yogur, fruta, jugo verde.
Palomitas a la niña, digo, palomita, no palomitas a la niña.
Y palomitas ya de para caramelo. Ir al cine o en la...
Y a las 11 de la mañana estás ahí picando frituras y eso y todo lo demás.
Pues de repente sí se antoja.
Ay, Cintia, ya la palomita la perdiste. Y luego ya que sé, les den de comer,
sí,
por Dios.
Una mala cultura.
Y ya no están regañándolos con que, ay, con... O sea, la buena parte de ellos van con hambre a clase, se van comiendo la palanqueta o lo que encuentran. Y dicen, no, no solo les dimos obleas con cajeta, pues ya me dirán ustedes si eso es alimenticio. Pero todo mundo, mire, pa, 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 lavadero de manos. Y como estamos en tiempos en donde la mediocridad y la responsabilidad se han elevado a categoría de, en este caso, razón de Estado. Bueno, vamos a decirle a la gente que se haga responsable de sus hijos. Imagínense, preferimos responsabilizar a medio mundo, sellos y todo lo demás. Es decir, oiga, es responsabilidad de todos que los niños coman bien. Es responsabilidad de todos, empezando por sus padres, que los niños tengan actividad. Pero bueno, ya salí regañado, Cintia.
Ya me regañó por comer palomitas.
Pero bueno, no te regañé, simplemente te quité la palomita. Ahí te pongo estrellita y de mensajes con que comes palomitas caramelizadas.
Es equilibrio, doctor.
Portarse bien, mal, mal, sí, bien. Pero ¿sabes de quién es culpa?
¿De
del
quién?
Neoliberalismo.
Sí.
El neoliberalismo es culpable de todo eso. Irán Salas, cambiamos totalmente de argumento informativo y vamos hasta Chiapas, donde con enorme preocupación vemos que la violencia crece. En este caso entiendo que hoy se dieron las exequias del padre Marcelo. Cuéntanos, buenas noches.
¿Qué tal, doctor? Me da gusto saludarlo. Y pues luego de celebrar la misa del cuerpo presente del sacerdote Marcelo Pérez en la iglesia de Guadalupe, donde ofició misa diariamente durante más de 2 años y medio, el féretro fue trasladado al municipio de San Andrés Larraínza, donde esta noche es velado. Cerca de 1,000 personas, doctor, en una caravana de vehículos acompañaron el ataúd rumbo a la cabecera de San Andrés Larraínza. Hoy al mediodía, el cardenal Felipe Arismendi, el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, acompañado también por los obispos Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro, pues como así como también sacerdotes, diáconos, pues estuvieron presentes en esta misa, presente del padre Marcelo Pérez Pérez. La ceremonia se llevó a cabo en el Parque Central. Entre llantos, gritos, los feligreses que lo acompañaron durante más de una hora exigieron justicia y el esclarecimiento del homicidio. Le comento, doctor, que hoy, en el marco de la mesa de seguridad, el gobernador del estado, Rodrigo Escandón Cadena, se enfatizó su condena por este lamentable homicidio.
Pero, y aparte de condenar, ¿qué hizo Irán?
Y en fin, el gobernador del estado, pues destacó, y está seguro, dijo él, que pronto se va a tener resultados de esta investigación. Están haciendo una investigación bastante profunda, dijo el mandatario, y pronto se va a tener resultados.
Ya viste, Irán, nada más digo, no por cortarle el entusiasmo al gobernador, pero ya viste la ENSU hoy, ¿no? 92% de la gente en Tapachula tiene miedo, y en la capital 86%. También está terminando ese gobierno, y parece que están hablando de Argelia o de Túnez, no del estado que ellos gobiernan.
Y estamos hablando, doctor, que Tapachula es uno de los municipios más violentos en el estado. Los ciudadanos todos vivimos bajo esa atmósfera de miedo. Los cuerpos de seguridad sí lo sabemos, lo hemos visto, han identificado su presencia.
Pero tranquilo, ahí viene ya la investigación,
días,
mi querido
que
Irán. Ya lo dijo Rutilio, pronto vendrá la investigación. Te mando un gran saludo.
Otro también para usted, doctor, que esté muy bien.
Qué es indignante que digan, ¿te ocurre eso? Lo condenamos, menos mal que lo condenan. Pero estás en un ambiente de deterioro, ¿no? Han subido pues los niveles de violencia. Chiapas se nos descompone. Saludo ahora al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte.
¿Qué tema abordamos esta semana?
Sí, bueno, reconocer que en los primeros 15 días de la presidencia se convoca al CEO Dialogue, y en donde, pues, en un ambiente de apertura, pero también de respeto, los CEOs comentaron lo que les de alguna manera les interesa, o cuáles son las variables que ellos manejan para decidir una inversión. Y hubo CEO que comentó que lo que necesita son reglas claras, es decir, no tener que ver proyecto por proyecto, ver si se los autorizan, sino saber cuáles son las condiciones para que con eso puedan evaluar sus sus inversiones. El CEO habló con mucha claridad de que para invertir se requería certidumbre, se requería seguridad y se requería energía limpia. Uno más comentó que, pues, si bien México tiene la libertad de decidir sus leyes, pues también ellos tienen la libertad de decidir sus inversiones, y que la reforma al Poder Judicial aumentaba esa incertidumbre jurídica para la inversión. Y bueno, en ese mismo entorno de respeto hubo la respuesta de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en el sentido de, habló de su estrategia de seguridad, enfatizando esta parte de inversión en tecnología e inteligencia y la coordinación de la Guardia Nacional con las policías estatales y municipales. También habló de una transición acelerada hacia las energías limpias y la apertura de inversión de la iniciativa privada. Y finalmente, pues, también de que sus inversiones estarían seguras en el país. Este es un entorno en donde alrededor del Palacio Nacional se estaban manifestando los trabajadores del Poder Judicial, que hicieron que tuvieran que ingresar de manera rápida los CEOs que estaban antes de que iniciara esta sesión, porque venía la manifestación, pero que también estaban presentes afuera, es decir...
Además, pues, originalmente estaban convocados en el Club de Banqueros, ¿no?
Es correcto, como se el día anterior se manifestaron en el Club de Banqueros, cambiaron la sede de última hora, pero ahí estaban los manifestantes, y que de alguna manera, bueno, tienen derecho a expresar sus puntos de vista, y cuando no son escuchados, pues encuentran las maneras de expresarse. Entonces, digamos, una realidad, sí, de diálogo, pero también de, pues, con toda claridad, la incertidumbre que genera la reforma del Poder Judicial, pero también la seguridad, ¿no? Que en distintas partes del país, ya lo comentabas ahorita, lo que está pasando en Chiapas, ¿no? Este asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, pero también la guerra que se lleva en Culiacán y que lleva más de un mes y que no se arregla, y así como en otras regiones del país. Es decir, pues todas estas variables las tienen conscientes, y efectivamente por eso, pues, algunas de las inversiones están de alguna manera retrasadas, otras incluso se han cancelado, otras se han ido a otros países, de tal manera que, pues, tenemos que trabajar en resolver esas tres variables: certidumbre jurídica, seguridad y la oferta de energía limpia disponible.
Oiga, y en certidumbre jurídica, ¿qué les dijeron? ¿Que las, en este caso, en la legislación secundaria iba a mejorar la reforma judicial? ¿O qué les dijeron para que hubiese una relativa tranquilidad de los CEOs, presidente?
Sí, lo que comentó la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, es que con la reforma del Poder Judicial habría una mejor impartición de justicia, y que eso permitiría esa certidumbre para las inversiones. Finalmente, pues, como lo mencionaron algunos de los CEOs, ellos escuchan y, de acuerdo con la evaluación de los riesgos de inversión, pues deciden en dónde invertir, ¿no?
Claro. Sí, no entran ahí en una polémica con ella. Y el tema energético sigue pareciéndome un poquito sorprendente, porque los observadores del mercado dicen que no es buena idea esto de la ecuación que planteó el Ejecutivo, pero veo al Ejecutivo muy entusiasta, presidente.
Sí, bueno, estamos violando el Tratado de Libre Comercio con esta restricción del 54% de generación de energía por parte del Estado, 46% la iniciativa privada. Sin embargo, digamos, si el Estado invierte en la Comisión Federal de Electricidad para que haya esa mayor generación de energía, eso abre el espacio para que haya inversión privada. Entonces, esa restricción, pues, puede ser, digamos, algo secundario si realmente se aceptan estos proyectos de inversión que, bueno, durante todo el sexenio pasado estuvieron detenidos. Pues hay en esta declaración de la presidenta de una transición acelerada a las energías limpias, pues sí, la posibilidad de que efectivamente acepten estos nuevos proyectos de inversión por parte de la iniciativa privada, y entonces haya la energía suficiente para que lleguen inversiones de otro tipo.
Muy bien. Presidente, pues muchas gracias por su participación, como todas las semanas.
Muy buenas noches y un abrazo.
Abrazo. Vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Veo en el reporte económico diario de Citibanamex que hay aversión al riesgo en mercados financieros por posible triunfo de Trump. Bueno, pues en un momento más nos cuenta Cintia cómo están las encuestas, por supuesto entre hispanos el día de hoy, entre latinos, para la elección en los Estados Unidos, pero indica también que el indicador oportuno de la actividad económica mensual en México sugiere que durante agosto y septiembre la economía se habría contraído de manera mensual. Para agosto estima una caída de 0.31% y para septiembre el 0.10, lo que implicaría una expansión anual de 1.2 y 0.48 respectivamente. Particularmente abajo está la actividad económica, el sector secundario y la actividad industrial. Así es que bueno, pues nos mantenemos pendiente de eso. Yo veía con una enorme preocupación, cómo el The Economist el día de hoy, bueno, ayer publicaba cómo los Estados Unidos son la envidia del mundo por cómo está creciendo la economía, cómo están creciendo nuestros socios comerciales, y no debemos perder de vista, no debemos, por supuesto, alejar de nuestro radar de discusión que, además de lo que se haga en este país de compararnos contra nosotros mismos, estamos en un mercado abierto y hay algunos que lo hacen mucho mejor que nosotros, en este caso los Estados Unidos. ¿Cómo se mueven las encuestas, Cintia?
Pues doctor, ya faltan 15 días para las elecciones de Estados Unidos y según una encuesta divulgada este día por Voto Latino, también el 64% de los votantes latinos en 6 estados péndulo o indecisos apoya a la vicepresidenta Kamala Harris, mientras el 62% considera que su plan para mejorar la economía supera el de su rival Donald Trump. Además, pues hay que recordar que ayer fue el cumpleaños de la vicepresidenta Kamala Harris, quien cumplió 60 años y pues estuvo en campaña en Georgia y al lado de Stevie Wonder. Entonces están haciendo ahí su luchita para poder ganar en estos estados que son estados bisagra o indecisos. Hoy inició la votación anticipada precisamente en 8 estados y pues hay que ver que la mayoría de los condados son de Florida, incluidos los más poblados, donde como en el resto del estado la atención estará puesta en una carrera para el Senado en Washington y una enmienda constitucional sobre el aborto. Entonces hay mucha información pues alrededor de todo esto, doctor, muchas encuestas.
Pues se ve que la señora que subió al sexto piso tiene cara de presidencial. ¿Tú cómo la ves?
Sí, yo la veo muy segura, muy directa, ¿no?
60 años, una espléndida para ser presidenta de los Estados Unidos. Más o menos la edad, creo que Claudia Sheinbaum es un año o dos más grande que ella, pero imagínense que dos señoras del sexto piso gobiernen América del Norte, es toda una novedad y creo que es muy auspicioso. Bueno, dejo ese tema. El SAT hoy anuncia que la recaudación tributaria creció 5.3% en el tercer trimestre del año. Estamos, bueno, pues con un incremento importante. Son varios trimestres que reportan que la Hacienda Pública está recaudando más, o sea que a ellos sí les está yendo bien. La economía nacional no va bien, pero la hacienda pública va bien. Tengo también aquí el expediente. No deja de ser interesante ver la letra misma. Esta es la letra del Chapo Guzmán, Cintia, pidiéndole al juez Kogan que haga una revisión. Dice, yo tengo sentencia cadena perpetua, pero dice que no recibió la asistencia consular apropiado antes y después o durante el juicio y por tanto le pide la oportunidad de un nuevo juicio. Vamos a ver qué dice Kogan sobre el particular. Lo que es ya una decisión, en este caso el Poder Judicial peruano, es que, ¿se acuerda de Alejandro Toledo? Este que hizo campaña diciendo que el Inca volvía y lo llamaron finalmente el incapaz, nomás de los presidentes que no terminó su periodo correcto directamente en el Perú. Ya ve que es pues una cosa muy muy común en aquella muy querida República Sudamericana. Pues tenemos ahora una condena por el caso de Brecht. ¿De cuántos años, Jaime Herrera? Buenas noches.
Hola Leonardo, ¿qué tal? Son 20 años más 6 meses que se van a terminar de cumplir el 22 de octubre del 2043. 9 años por el delito de colusión, de corrupción, de haber recibido coimas, más 11 años de lavado de activos por haber ingresado evidentemente al circuito de la moneda este dinero ilegal. Pero además, Leonardo, te comento que él va a tener que pagar una reparación civil millonaria de 1.375 millones de soles, que equivale a 371 millones de dólares, un poco para poner en contexto, además de otros 463 millones de dólares, esto como reparación civil, en un caso bastante emblemático, que era el de haber recibido coimas de la empresa Odebrecht para generar la posibilidad de que se construya una carretera entre el Perú y Brasil, pero una carretera que nadie usa hasta el momento, que es muy poco usada y que significó millones de dólares al país para esta obra. Si me permites una cosa muy, muy, muy breve, durante el juicio, el fiscal José Domingo Pérez, que es justamente el que están mostrando en pantallas, es el que se encargó de la acusación, dijo que durante esta sentencia, esa lectura de sentencia, el exmandatario Alejandro Toledo le dijo una grosería muy fuerte, incluyendo a su madre, ya te imaginarás, y es algo que finalmente terminó como un tema anecdótico, Leonardo.
Ya. Oye, entonces 20 años y 6 meses al expresidente Alejandro Toledo, pues así están. Y en Perú, ¿cuántos presidentes? Recuérdale a nuestra audiencia, que por supuesto sigue lo que ocurre en Perú, pero quizá no con la cercanía. ¿Cuántos presidentes en los últimos años han sido encausados por temas de corrupción o no han terminado su mandato?
En realidad, todos los presidentes vivos, todos, absolutamente todos, están siendo encausados. Castillo. Además, tengamos en cuenta, Castillo está preso. Sí. Toledo actualmente está preso, estaba con esta medida preventiva, ahora ya se lo está condenando prácticamente, pero teníamos también Alberto Fujimori, que fue indultado, pero que recientemente falleció, y él estaba preso por corrupción, por delitos de lesa humanidad. Pedro Castillo se encuentra actualmente preso, también procesado por
acción de corrupción. Alan García también se suicidó, ¿va?
Alan García se suicidó para evitar que lo metan a la cárcel, ¿no? Pero además tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, que está en este momento con prisión domiciliaria, con arresto domiciliario, y también están encausados Vizcarra, está encausado, está actualmente la actual presidenta Dina Boluarte, está siendo procesada también. En materia de
investigación. ¿Cuándo termina Boluarte, Jaime?
Boluarte termina el 28 de julio del año 2026, exactamente.
Ah, el 26. Ah, pues todavía le queda. Bueno, pues te agradezco mucho el informe y un abrazo.
Con todo gusto, Leonardo, un gusto saludarte. Abrazo.
Saludos, pues es la información que nos llega de Perú. Cintia.
Doctor, pues la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad arrancó hoy en Cali, Colombia, en donde delegaciones de 193 países se concentrarán para buscar soluciones a la pérdida precisamente en este tema. Nos enlazamos con mi compañero Edgar Ramírez, periodista en Colombia, quien nos tiene los detalles. Adelante, Edgar.
Hola, sí, muy buenas noches, Leonardo y Cintia, y a todas las personas que nos escuchan en Radio Fórmula. Efectivamente, hoy fue inaugurada la cumbre de biodiversidad más grande del mundo, me refiero a la COP16, en donde 196 países que hacen parte de ese convenio debían llegar con el documento Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad, en donde debían mostrar cómo se piensa cumplir con las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Cumin Montreal, que se acordaron hace 2 años. Y que buscaban detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Estos planes fueron entregados solo por 34 países de los 193 que usted menciona, Cintia. Y bueno, Colombia cumplió con la tarea, donde la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, presentó en la primera plenaria de la Cumbre Mundial un ambicioso plan de acción por la biodiversidad de 2023, que establece 6 metas clave para abarcar desde la protección de especies hasta la restauración de ecosistemas y la reducción de impacto de delitos ambientales. En este plan se desarrollaron objetivos muy importantes, donde se destaca el aumento de las áreas protegidas, pasando del 24 al 34% del territorio nacional para el 2030. Por otro lado, pues el presidente Petro, el presidente de Colombia, pues también se pronunció al respecto en distintos escenarios, donde le exigió un compromiso real a las naciones para enfrentar la crisis climática que amenaza la humanidad. También responsabilizó esta crisis climática a la quema de combustibles fósiles y a las grandes potencias que más emisiones de dióxido, más emisiones de gases de efecto invernadero generan. Y además, pues dijo que en estas economías gasíferas, carboníferas y petroleras están incluidos Estados Unidos, China y Europa.
Oye, pues interesante preguntarte, Edgar, si el plan que presentó efectivamente la ministra colombiana es creíble. Sabemos que en América Latina, pues somos una de las regiones con más biodiversidad del planeta, por tanto, nuestra responsabilidad es amplia. México está representado, en este caso, por la secretaria Alicia Bárcena, con quien conversaremos después. Pero te pregunto, ¿es creíble el plan que presentó la ministra colombiana, anfitriona de esta COP, Edgar?
Bueno, este plan es muy ambicioso, ¿sabes, Leonardo? Pues como colombiano y bueno, habitante de este mundo, espero que sea creíble, pero pues uno ve casos también de tala indiscriminada, de contaminación en las aguas. Entonces también es una batalla donde pues todo el mundo debe ponerse la camiseta y poner su granito de arena para que pues estos proyectos que crea el gobierno, bueno, también hace falta de una inversión. No,
absolutamente. Tema es que sean creíbles esas metas, porque el gobierno de Petro nos llenó de ilusión, ¿no? Este planteamiento que tenían para drogas diferentes, etcétera, y muchos de ellos no han aterrizado. Pero bueno, espero que esto sí tenga concreción. Te agradezco mucho el enlace.
Listo, que tengan una buena noche, hasta luego.
Adiós, Edgar. María Marván, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Leonardo, muy buenas noches.
Oye, la semana pasada le vi el mapa este que publicó Transparencia Internacional sobre las percepciones y la aguja no se mueve para nuestro país, doctora.
Pues es un poco difícil que se mueva la aguja cuando en realidad tampoco se mueve para nada las políticas efectivas en contra de la corrupción o de creación de una cultura de integridad. Vimos ya que el sexenio pasado, y este parece ir por el mismo camino, la manera consentida del gobierno serán las licitaciones directas. Se anuncia la semana pasada por la presidenta Sheinbaum que habrá una Secretaría Anticorrupción. Me suena un poco a la concepción de un SAR anticorrupción, sin pensarlo, o por lo menos no hemos tenido los elementos, probablemente hay mucho más atrás que simplemente una declaración, una política integral en donde esté previsto toda la lógica de una política anticorrupción que empieza desde la prevención, detección, garantías para quienes puedan denunciar actos de corrupción, por supuesto, investigación y, en su caso, sanción, ya sea administrativa o penal. Mientras no veamos un plan integral que incluya todo eso y, por lo tanto, involucre a la Fiscalía General de la República, a esta supuesta nueva Secretaría de Anticorrupción, a una policía de investigación con capacidad de corrección, difícilmente vamos a ver que se mueva la aguja. Si bien se miden percepciones, la realidad es que no estamos avanzando en un combate en contra de la corrupción que la ciudadanía perciba que existe, en primer lugar, y segundo, que está siendo efectivo.
Hace 25 años el gobierno de Fox habló, se lo encargó a Francisco Barrio, esta idea de un SAR anticorrupción, desde esa misma secretaría que ahora tiene la señora Raquel Buenrostro. Preguntarte, de todas maneras, ¿hay alguna, digamos, posibilidad de plantearse una mirada diferente cuando se hacen cosas muy parecidas, mi querida María?
Creo que lo que se está planteando es exactamente el segundo piso de la política anticorrupción del sexenio que acaba de terminar. Es hablar mucho de esto y no hacer nada.
¿Y la agencia esta que prometió la presidenta, yo la he perdido de vista, no ha habido nombramiento? Nombró la agencia digital, que creo que es muy prometedora para, digamos, reducir trámites y todo lo demás, pero la anticorrupción, ¿hemos tenido noticias?
No que yo me haya dado cuenta tampoco, y por eso insisto en que mientras no haya un plan anticorrupción, una agencia de muy poco va a servir.
Yeah. Oye, ¿y tú le ves lógica que digamos, finalmente vamos a ver en qué términos queda el INAI, pero plantearse que la función de garante de la información, de garante de acceso a la información, regrese a la Secretaría de la Función Pública, puede ser una, o de la anticorrupción, como se llama ahora, puede ser una buena idea, María?
Yo creo que no, porque yo creo que vale la pena recordar, y permíteme corregirte, ni siquiera es regresar. El IFAI no nació en la Secretaría de la Función Pública. El IFAI era un descentralizado, no sectorizado, justamente para tener independencia y autonomía de criterio.
Me siento absolutamente honrado que la persona que fundó esa institución me corrija al aire. Y es verdad, absoluto. Para mí es un honor platicar contigo. Doctora, lamentablemente nos come el tiempo. Nos vemos la próxima semana.
Va un abrazo grande.
Van tres, María Marván, una mujer ejemplar para fortuna nuestra, platicando con usted quincenalmente. Pero a ver si platicamos con ella más seguido. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Muy buenas noches para todos.
Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.